Noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 30 de diciembre, último sábado de 2023, día de operación salida en muchas carreteras de España de cara a Nochevieja. La Dirección General de Tráfico ha previsto 4,5 millones de desplazamientos para este fin de semana. El dispositivo navideño se prolongará hasta la medianoche del lunes, en una de las jornadas más especiales del año. Lo hará con un tiempo dispar en según qué comunidades autónomas. Rubén del Campo lo explica, es portavoz de AEMET.
Lo más probable es que predomine el tiempo estable en la mayor parte de España. Las lluvias quedarían acotadas al extremo norte peninsular y a puntos de la mitad occidental, sobre todo a Galicia. Mientras que las temperaturas subirán, perdiendo terreno tanto las heladas nocturnas como los bancos de niebla en el interior.
Un fin de semana que es muy importante para el sector de la hostelería. Se estima que 6 millones de personas saldrán a la calle este domingo para festejar la entrada del 2024, lo que reportará múltiples beneficios como grandes ganancias o la creación de empleo para el ocio nocturno. Iván Alonso.
Es la mejor noche para el sector del ocio nocturno en España, sin duda. Estos establecimientos tienen previsto facturar un 4% más en esta Nochevieja, en la que se vuelve además a crear empleo, al menos este 31 de diciembre. Nos lo contaba en La Linterna Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno.
Nosotros hemos calculado que en torno a un 1,7 de media, evidentemente, el porcentaje, y esperamos esa noche estar entre 27.000-30.000 puestos de trabajo, que además es una noche muy especial y que se paga muy bien.
Eso sí, antes de salir, la atención va a estar puesta en la Puerta del Sol de Madrid, donde se esperan 15.000 personas, el doble que el año pasado. Habrá 4 accesos para entrar a la plaza. Y la parte negativa de la noche, pues es que nos afecta al bolsillo. Las uvas han encarecido su precio entre un 20 y un 40%, dependiendo de la variedad. Y se ha disparado, ojo, la venta de test de antígenos, que por cierto, no viene mal hacerse con uno si tienes un pequeño catarro y tienes pensado juntarte con personas vulnerables.
Además, hemos vivido este viernes uno de los primeros acuerdos entre PP y PSOE en esta legislatura. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han acordado la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad. Maribel Sánchez.
Es el único asunto en el que han llegado a un acuerdo PP y PSOE de momento, y en realidad formaba parte del pacto que estuvieron a punto de firmar en la legislatura pasada. Por eso, en esta ocasión, el propio Feijóo le pidió a Sánchez que se comprometiera a no aceptar ninguna otra modificación de la Constitución mientras retiraban el término disminuido del artículo 49.
Tenía una denominación en la Constitución, pues que hoy está absolutamente descontextualizada. Y supone también acreditar que cuando se quiere se puede, ¿no?
El líder gallego explicaba esta misma tarde en Servimedia que de esta manera actualizarán los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, PP y PSOE han solicitado en el Congreso su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, con el objeto de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024.
Además, este viernes, Ucrania ha vivido una jornada fatídica. 26 personas han fallecido y cientos han resultado heridas en este viernes de que ha sido la peor oleada de ataques rusos contra Ucrania este 2023. Moscú ha lanzado más de 160 misiles y drones sobre varias ciudades importantes como Kiev, Odessa, Kharkov, Leópolis o Zaporilla. Un ataque que llega con muchos retornos, muchos ucranianos de vuelta en casa por las festividades navideñas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos fecha para el ansiado regreso de Rafa Nadal a las pistas, Raúl Iñárez.
El 2 de enero, y debutará en la primera ronda del torneo de Brisbane. Entre sus posibles rivales se encuentran Dominic Thiem y Schwartzman. En cuanto al fútbol, se termina el culebrón Ancelotti y los rumores que le situaban en la selección de Brasil. El italiano ha renovado finalmente con el Real Madrid hasta 2026. Por otro lado, vuelve a sonar el nombre de Mbappé en torno al club blanco. Algunos medios de comunicación afirmaban que el jugador recibirá una oferta en enero. Anoche, en el partidazo, Arancha Rodríguez ha informado que ahora mismo no hay caso en Mbappé y que el jugador debe dar el primer paso. Y terminamos con baloncesto en la Euroliga. Nueva derrota del Barcelona contra el Mónaco. El club azulgrana ha perdido 7 de sus últimos 10 partidos.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Dónde tiene su casa, doctor Stone?
En Illinois.
¿Hay alguien ahí abajo mirando hacia arriba, pensando en usted?
Tenía una hija. Dile que no voy a rendirme.
Esto es un peliculón, ¿eh? Esto es un peliculón. Él ya está aquí. Y además está aquí con un traje de astronauta y en gravedad cero. Es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener los pies en el suelo y a no acabar perdidos en el espacio.
Bueno, muchísimas gracias. Jero, ¿el motivo por el que hoy nos traes Gravity de Alfonso Cuarón?
Pues porque hoy cumple 62 años. Felicidades, maestro. El director y co-guionista de esta magnífica y angustiosa, por cierto, odisea espacial, el mexicano Alfonso Cuarón, que nació en Ciudad de México el 28 de noviembre de 1961. Formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, este director, guionista, productor, editor y director de fotografía es, sin duda, de los mejores cineastas mexicanos de toda la historia, pero en concreto de su generación, que es una generación muy potente porque están ahí sus amigotes también, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Cuarón triunfó en su país con una película titulada Solo con tu pareja, pero el reconocimiento internacional le llevó con la producción de Hollywood, La princesita, que es una versión maravillosa de la obra de Frances Hodgson Burnett. Espero tener una excusa para poder hablar de ella en este programa. Y con su cuarto largometraje, Y tu mamá también. Después dirigió dos superproducciones, Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Hijos de los hombres, y finalmente Gravity, con la que ganó los Oscars al mejor montaje y al mejor director, él, solo él, porque luego tuvo muchas más la película, ya lo veremos después. De ese modo se convirtió en el primer director latinoamericano en obtener el galardón al mejor director. Volvió a ganar ese Oscar al mejor director también en el 2018, con su espléndido drama autobiográfico Roma. Además, Gravity marcó un hito con su impactante empleo de los efectos estereoscópicos en 3D y arrancó además a Sandra Bullock una de sus mejores interpretaciones, sí, porque además le valió las candidaturas al Oscar, al Globo de Oro y al, sí, BAFTA, a la mejor actriz, casi nada.
Estoy de acuerdo. Hay gente que está en el duermevela y en el fondo el subconsciente está diciendo: Gravity, yo esta película la he visto. Sería bueno, Jero, que nos recordases el argumento de este peliculón, de Gravity.
Pues mira, el guión es de Alfonso Cuarón y de su hijo mediano, tiene tres hijos, el que se llama Jonás, y sigue los pasos de Ryan Stone, Sandra Bullock, una ingeniera médica que en su primera misión en un transbordador espacial tiene que instalar un nuevo sistema de escaneado en el telescopio Hubble. Al mando está un astronauta veterano llamado Matt Kowalski, que es Josh Clooney, que así como es el primer viaje de ella, es el último de él antes de retirarse. Un clásico del cine, que sea tu último viaje. Pero de pronto un satélite soviético obsoleto genera basura espacial y la lanzadera se destruye, dejando a Stone y a Kowalski totalmente solos e incomunicados, girando casi sin oxígeno en la oscuridad infinita. El único modo de salvarse es intentar llegar a la Estación Espacial Internacional con los propulsores, muy limitados, claro, de sus mochilas.
Uh-huh. Pues es verdad, lo decías tú al principio, que es un poco de una película un poco algo angustiosa, ¿no? Lo que sí que me gustaría saber, Jero, es si esta película es rigurosa al recrear ese vuelo espacial.
Bueno, Cuarón ha reconocido que Gravity no siempre es científicamente exacta y que fueron necesarias algunas libertades para sostener la historia. De todos modos, la película ha sido muy elogiada por el realismo de sus premisas científicas y su respeto a los principios físicos, que durante la película salvaguardó el asesor científico Kevin Grassier. Según el astronauta de la NASA, Michael J. Massimino, que participó en dos misiones de mantenimiento, en concreto del telescopio espacial Hubble, nada está fuera de lugar y nada falta, lo cual es un elogio bastante grande. Además, otro astronauta, Candy Coleman, asesoró personalmente a Sandra Bullock.
Jero, una cosa, lo que no hay duda, pienso yo, es que Gravity fue un exitazo desde su estreno, ¿verdad?
Así es. Rondó el presupuesto, dependiendo de las fuentes, dan unos u otros, pero en torno a los 100 millones de dólares y obtuvo una recaudación mundial de 723, que es un muchísimo más, es claro. Mucho, se convirtió así Gravity en una de las películas de ciencia ficción más taquilleras de la historia y en el mayor éxito de taquilla, fíjate, hay que decir muchísimo, de Sandra Bullock y George Clooney, de los dos. La mayoría de la crítica elogió mucho, sobre todo su potencia visual y dramática, sí, los novedosos efectos visuales, algunos eran como imposibles, y están presentes en 80 de sus 91 minutos. 91 minutos, señores, eso es una buena película, que no sube de la hora y media y te cuenta un montón de cosas. También elogiaron las interpretaciones, por supuesto, sobre todo de Sandra Bullock, que es prácticamente la reina de la función, la fotografía, que es apabullante totalmente, sí, del mejor director de fotografía actual, que es Manuel Chivo, le llaman sus amigos, Lubetsky, Chivo Lubetsky, y luego la banda sonora, también sensacional, de Steven Price. En Rotten Tomatoes son positivas el 96% de las 356 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 8,9 sobre 10. Es muchísimo, pero yo lo firmo, me parece una grandísima película. Y en cuanto a los premios, pues Gravity recibió 10 nominaciones a los Oscars, ganando 7 de ellas. Mejor director, fotografía, efectos visuales, montaje, música, edición de sonido y mezcla de sonido. Cuarón ganó el Globo de Oro al mejor director y obtuvo la película 3 nominaciones más a esos premios. Y en los BAFTA, Gravity ganó 6 de sus 11 nominaciones. Mejor película británica, director, música original, fotografía, sonido y efectos visuales, por tanto, peliculón, claro.
Jero, ¿tú sabes cómo surge el proyecto de hacer Gravity? Porque es una película un tanto peculiar, no es una película sencilla.
Es bonito porque tras hacer Hijos de los Hombres, que es otra grandísima película, en mi opinión, también distópica, o sea, de ciencia ficción, Alfonso Cuarón estuvo 7 años sin dirigir para atender a su hijo pequeño, que se llama Olmo Teodoro, que padece autismo, lo cual le honra. La gente se preguntaba qué pasa con Cuarón, porque ya había tenido unos éxitos muy grandes, ¿no? En esos años lo que hizo fue coescribir un guión con su hijo Jonás, cuyo tema de partida era la adversidad, no me extraña, claro, con lo que estaban viviendo en casa, ¿no? De modo que buscaban escenarios de supervivencia en lugares hostiles y aislados. O sea, inicialmente no era una odisea espacial. Por ejemplo, trabajaron mucho el desierto, y de hecho, en 2015, después de Gravity, Jonás coescribió y dirigió la película Desierto. Y entonces, dice el propio cineasta, me apareció esa imagen de un astronauta girando hacia el espacio lejos de la comunicación humana. Y decidieron ambientar el guión en el espacio. El proyecto lo tuvo varios años Universal Pictures, hasta que en 2010 Warner Bros. Se hizo con los derechos e inició ya todo el proceso de casting.
Jero, esa selección de los actores, que ya eran números uno, sus actores eran importantes, y sus relaciones con el director, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Para el papel protagonista, Cuarón tanteó a muchísimas actrices: Marion Cotillard, Angelina Jolie, Blake Lively, Scarlett Johansson, Sienna Miller, Carey Mulligan, Natalie Portman, Naomi Watts, Rachel Weisz, quien falta, están todas las grandes, ¿no? Pero fichó finalmente a Sandra Bullock, a la que colocaron dentro de una plataforma mecánica con miles de bombillas LED para simular el espacio exterior. O sea, a veces Bullock permaneció hasta 10 horas al día dentro, ella solita ahí. Y claro, ella decía, actúas colgada y atada a cables dentro de una caja de oscuridad y luz. Solo ves paredes negras en decorados inmensos. Sabes que detrás hay un equipo de genios y oyes sus voces en un pequeño, en tu pequeño auricular. Pero no hay conexión humana, y eso de alguna manera fue de gran ayuda, porque te sientes muy sola, increíblemente aislada, incómoda y dolorida, es decir, como su personaje, con lo cual lo clava. La figurinista Jani Temim rediseñó y readaptó los trajes espaciales, y reconoció ningún traje espacial se abre por delante, pero tuvimos que hacerlo para que Sandra pudiera salir de su caja. O sea, se ve que lo de la caja debía ser bastante agobiante.
Hombre, claro.
Cuarón afirmó que su mayor desafío fue hacer que el set se sintiera lo más atractivo y oxigenado posible. Claro, precisamente por la angustia de la Bullock, ¿no? Y de hecho, cada día que llegaba ella, lo celebraban de alguna manera en el plató, para que ella estuviese a gusto, ¿no? The Hollywood Reporter estimó que la actriz, a pesar de ese esfuerzo, claro, le fue recompensado, porque ganó por lo menos 70 millones de dólares solo con los ingresos en sala de la película, porque ella se rebajó su salario habitual para participar en beneficios. Se ve que confiaba muchísimo en la película. En cuanto al papel masculino, Robert Downey Jr. estaba contratado para interpretar a Matt Kowalski, pero tuvo que abandonar el proyecto por problemas de agenda. Entonces, en diciembre de 2010, lo sustituyó Josh Clooney, que está sensacional. Le va al personaje, aunque sea un personaje muy corto. Y, por otro lado, Orto Ignautesin, así se llama, pone la voz a Anikaaga, que es un encantador pescador inuit que vive en un fiordo de Groenlandia. Esto no se muestra en la película, pero lo va contando él en la única conversación larga que tiene Stone, porque ella empieza a mandar señales de socorro, y el único que intercepta su señal en un walkie-talkie en mitad de Groenlandia, pues es este inuit que empieza a hablar con ella, ¿no? Y se da cuenta de su desesperación.
Yeah.
Es muy interesante porque ese personaje de Anikaaga apareció en un corto con ese mismo título, Anikaaga, espléndido, que escribió y dirigió el hijo de Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón, que describe la conversación entre él y Stone con la voz de Sandra Bullock en ese corto, desde la perspectiva de él. O sea, está ambientado en mitad de Groenlandia, ahí con el iglú, y aparece él con su esposa y su hijo pequeño. Vamos, quien haya visto la película no desvelo más, es la secuencia cumbre de la película, claramente.
Jero, ¿qué tal funcionó el rodaje? ¿Cómo fue el rodar esa película, que es un poco especial?
Pues mira, se empezó a filmar en Londres el 9 de mayo de 2011. Los elementos de animación digital se rodaron en Pinewood y en Shepperton Studios en el Reino Unido, y la escena del aterrizaje se filmó en el lago Powell, en Arizona, donde también se filmó la escena del aterrizaje de los astronautas en el planeta de los simios de 1968. El mismo sitio, es un detalle cinéfilo muy interesante. Fue filmada en formato digital, luego trasladada a formato 3D. Claro, los efectos especiales que ganaron el Oscar fueron realizados por la empresa londinense Framestore, creada a mediados de los 80. Tras alguna duda inicial, finalmente se optó por recrear casi todo de forma digital, grabando únicamente en sets reales los rostros de los actores. En consecuencia, claro, el equipo tuvo que pasar un año entero planificándolo todo antes de empezar a filmar. Desarrollamos, afirmó Cuarón, tecnologías relacionadas con la robótica, las luces LED, los sistemas de cableado computado con sistemas preprogramados. O sea, fue un auténtico despliegue técnico.
Claro.
Aunque el primer tráiler tiene explosiones audibles y otros sonidos y tal para llamar la atención del que lo vea, esas escenas son silenciosas en la película terminada, sí, porque no hay sonido en el espacio. Y fueron muy rigurosos en esos temas. Y utilizaron imágenes generadas por ordenador para las caminatas espaciales y robots automotrices para mover el personaje de Bullock para las escenas interiores de la estación espacial. La escena inicial, que es antológica, porque es un plano secuencia de 13 minutos que comienza con la Tierra brillantemente iluminada, fue todo un reto. Tardaron meses en diseñarlo y años, porque tardaron año y medio en rodarlo. O sea que, y esa secuencia es de marcarla, vamos.
Bueno, desde luego que sí. Jero, 3:28, 2:28 en Canarias. Dinos, por favor, algo de la oscarizada banda sonora de Gravity, que hay joyitas musicales.
Pues la compuso el inglés Stephen Price, que se había dado a conocer con dos comedias muy populares, sobre todo en el Reino Unido, Attack the Block y Bienvenidos al Fin del Mundo, y que después de Gravity pues compuso las partituras de películas muy variadas, Corazones de Acero, Escuadrón Suicida, Baby Driver, American Assassin, El Parque Mágico, Última Noche en el Zoo y Agente Stone. Agente Stone, por cierto, está protagonizada por Sandra Bullock, y que no sé si tiene algo que ver que se llame Stone su personaje con el personaje, vamos, entiéndeme, con el, sí, un homenaje, yo creo, a Gravity por parte de esta actriz en esta película de acción, que es muy entretenida, que intenta mantenerla a flote como actriz de películas populares.
Pues Jero, no tenemos tiempo para más, pero nada, cuídate mucho, seguiremos la semana que viene, y muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la Agencia Española Espacial para ver si me meten en el próximo viaje a Marte.
Muy bien, cuídate mucho.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cuántas veces hemos hablado de lo complicado que es vivir al contrario de la mayoría de la gente? Yo creo que ser ponedor es pertenecer a una familia muy sacrificada, que necesita además de ciertos estímulos positivos, Y eso es lo que hacemos cada madrugada en este programa, porque sabemos que toda ayuda es poca cuando alguien necesita que le animen para superar el sueño o un mal momento. Y fíjate, quien hoy nos va a ayudar a poner las calles es un tipo que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Se llama Javier Iriondo. Es uno de los ponentes más aclamados en la actualidad, con infinidad de conferencias realizadas en más de 10 países sobre superación, sobre motivación, sobre desarrollo personal y liderazgo. Y es también, pues, ponente y colaborador de Mentes Expertas. Es verdad que su experiencia como deportista profesional en América y como empresario en diversas áreas de negocio, pues, le han hecho, bueno, pues, llegar al liderazgo y al éxito. Además de ser autor de varios libros de éxito, destacando pues su gran bestseller, Donde tus sueños te lleven. Claro, Javier está madrugando como uno más de nosotros, está poniendo las calles aquí con nosotros. Javier, buenos días, buenas noches.
Muy buenos días, noches, y un placer estar aquí, compartir este rato contigo y con todos los oyentes.
Qué importante es animar desde los buenos mensajes a la gente, ¿eh?
Bueno, primero quería decir una cosa, porque ha sonado esa introducción un poco como que, jo, una persona de éxito, que todo le ha ido bien. Yo muchas veces me presento como, ¿a qué te dedicas? Y digo, yo soy catedrático de osteología, a base de hostias algo aprendido.
¡Qué bueno, osteología!
Sí, a base de tortazos, ¿no? Y al final no hay nada como la universidad de la vida, porque a veces pensamos que esas cosas que nos ocurren solo le pasa a los demás y tenemos la exclusividad del problema, ¿no? Y en mi vida ha habido tortazos espectaculares, sí, conozco el éxito, pero también el fracaso, conozco el triunfo, la derrota, y también he pasado por unos cuantos infiernos. Y es eso lo que te permite, ¿no?, desde la experiencia personal, poder conectar con alguien que puede estar sufriendo cuando todo sale mal, y por ahí pasamos absolutamente todos. Y sí, son momentos que necesitamos escuchar esos mensajes, pero no los superficiales. No algo. Tenemos que profundizar mucho más, porque las tiritas no valen para las heridas profundas. Y a veces duele mucho y es difícil salir de ahí. Y necesitamos a alguien que nos ayude a conectar, a comprendernos, y que la comprensión es fundamental, si no te lleva al vacío, a aislarte del mundo para evitar el dolor. Y hay que salir de ahí, porque si no, estamos en esa epidemia de ensimismamiento que nos enterramos en nosotros mismos, y de ahí es complicado. Pero siempre hay opción de salir.
Lo has dicho muy bien, Javier. Muchas veces, a base de golpes, de los golpes que te da la vida, aprendemos y realmente te das cuenta que eso no lo vuelves a poder cometer, ese error, ese fallo, porque entonces las cosas pueden cambiar hacia el mal.
Sí, la experiencia se dice que es eso que aprendes después de haberla cagado, por decirlo así,
claro,
¿no? Y vas aprendiendo a veces de esa forma, pero te hace más humano, te hace más sensible, te hace tener más cuidado. Y tienes que aprender. Al final, cada uno tenemos una historia. La historia es tu pasado, tu biografía. Y al final tienes que aprender de tu propia biografía. Todos tenemos cicatrices, pero al final tú siempre puedes convertir las cicatrices y los peores momentos en una lección. No hablo de que todo tiene algo positivo, no compro esa idea, pero sí que hay muchas veces que desde el dolor tienes que intentar interpretar, digo, ¿qué he aprendido? ¿Qué podía haber hecho distinto? ¿Cómo esto me hace más fuerte? Porque lo que eres hoy es gracias a todo lo que has vivido. Entonces siempre se puede transformar eso es lo que ha ocurrido, para quitar tu pasado del medio de tu futuro, para que sea un trampolín y no una excusa, ¿no? Y de alguna forma liberarnos, porque vamos cargando con aquel que fuimos, sí, pensando que ya no puedo cambiar, es que soy así.
Exacto.
Y eso es una mentira. Entonces, tú ya no eres quien eras a lo mejor antes del COVID. Has visto mucho, has pasado muchas cosas, ha habido un cambio. La cuestión ahora es, ¿pero quién vas a ser dentro de 2 años? ¿Qué tal si hablamos de eso? ¿De qué puedes hacer y cambiar? ¿Y cómo podría ser tu vida? Entonces, es cuando creas una posible visión de lo que puedes hacer, cuando te empiezas a tener ilusión, ¿no? Hay otro tipo de energía y necesitamos ver la posibilidad de lo que puede ocurrir. Porque si solamente estamos hablando de lo mal que va todo, cuando no hay fuerza en el presente, cuando no hay una buena visión de futuro, no hay fuerza en el presente. Cuando crees un poco más en el futuro, entonces tienes más ánimo y más posibilidades.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que mucha gente se ha instalado y se ha acomodado, se pone en su, bueno, pues en su zona de confort, en la penalidad, en la penuria, en el decaimiento.
De
sí, o sea, hay gente que se siente muy a gusto sabiendo que le van mal las cosas y no está haciendo nada por remediar y sobre todo por pasar página.
Sí, hay dos tipos de mentalidad que se dice, ¿no? De mentalidad de crecimiento, mentalidad fija. Y muchas veces ese tipo de comportamiento, de mentalidad, es detrás de ese comportamiento siempre está el miedo. Entonces prefiero criticar, prefiero buscar culpables, prefiero no hacer nada por si acaso me sale mal, porque no me atrevo a cambiar. Es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pues esa es una excusa. Son las personas que no se atreven a intentar nada, las que no quieren que haya ningún tipo de cambio, porque cualquier tipo de cambio lo perciben como una amenaza. Y tienes que entender que el cambio va a estar ahí toda la vida. Y si no aprendes a ver el cambio como una posible oportunidad, vas a estar sufriendo. Entonces hay que dar esa vuelta de tuerca, porque siempre estamos cambiando. Pero si tú no haces un esfuerzo por aprender y evolucionar, por tener más curiosidad e intentar adquirir nuevas habilidades, entonces te vas quedando obsoleto. El mundo va cambiando. Y si tú no cambias, te quedas ahí atrás. Por eso hay que hacer a veces una actualización.
Claro.
Constantemente nos llegan, actualiza el móvil, actualiza la aplicación, actualiza todo. Porque si no, se queda obsoleto. Y nosotros somos iguales. ¿Tú has hecho alguna vez alguna mudanza?
Uy, sí. Vale. De hecho, todavía tengo cajas por desembalar.
¿Qué descubres cuando haces una mudanza?
Hombre, pues el pasado.
Y toda la porquería que guardas.
Claro, claro. ¿No? Los trasteros que están ahí guardados.
Exacto, que no valen para nada. Pues decía Sócrates, ¿no?, que cuando quieres cambiar, lo primero es sacar la basura. Es decir, que hay una parte de ti que tienes que vaciar, una parte de ti que tiene que morir para que una nueva pueda nacer.
La mochila.
Y dejar espacio, ¿no?, de todas las porquerías del pasado para aprender. Y ese nuevo aprendizaje, lo que te hace sentar un poco en la primavera de la vida, cuando empiezas a sentir que, wow, no había entendido nunca eso. Ahora entiendo por qué me comporto así. Ahora empiezo a conocerme mejor. Y empiezas a evolucionar. Y precisamente son los momentos de mayor bienestar personal, es cuando estás creciendo. Y cuando te atascas en el sofá, sí, quejarte del mundo, entras en una espiral negativa que cavas tu propia tumba. Así que es la decisión de necesito aprender, cambiar, elegir bien qué escucho, con quién hablo, qué leo. Porque o te están lanzando basura, si tú te quedas de forma pasiva, ¿qué te lanza al mundo?
No, negatividad.
Pues madre mía, entonces eres tú quien va a tener que elegir, ¿no? Pues qué comes, qué ves, qué lees, qué escuchas. Y entonces poco a poco a lo mejor empiezas a tener un amigo que te trate un poquito mejor. Si no, vas a tener un ocupa en el cerebro que no deja de fustigarte.
Uf, ¿cómo lo sabes? ¿Qué significa para ti hacer la cama todos los días?
Hombre, eso viene de una charla de un militar, de un vídeo famoso por ahí.
No lo sé, sí. No lo sé, lo que te puedo decir es que sí, para mí el día comienza cuando he hecho la cama.
Yo no hacía la cama, y un día vi un vídeo de un... se ha hecho muy famoso, muy viral en internet, era de un coronel o algo así, y decía que empezabas el día haciendo la cama con la sensación de primera tarea cumplida.
Claro.
Entonces, vale, ya he hecho mi primera, la he terminado, la tacho y ya está, ¿no? Y es como decir... Mi vida depende de mí, yo estoy al cargo, depende de lo que yo hago, ¿no? Y es asumir la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Pues la capacidad que tú tienes de responder con habilidad a los retos, a las dificultades de la vida. Y si tú no asumes la responsabilidad, ¿qué haces? Culpar a los demás. Lo único que puedes hacer es reaccionar de forma compulsiva, porque venga, vamos a buscar culpables de por qué yo me siento así y de por qué mi vida está así, ¿no? Claro. Y siempre hay un montón ahí a disposición, muy convenientemente a mano. Pero hasta que tú no asumes la responsabilidad, no estás a cargo de tu vida ni de nada. Y eso es un signo de madurez que te ayuda realmente a evolucionar. Así que coges esa pesada mochila y dices, claro, no, mi vida depende de mí. Y es cuando puedes empezar a cambiar las cosas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Celeste hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas. Beatriz Calderón, miedo me das, te aviso, ¿eh?
Yo no te doy miedo. Yo ayer, es que lo mismo hay algún ponedor que ayer no nos podía escuchar por el motivo que sea. Uh-huh. Y entonces yo, para que entiendan a dónde vamos. Ayer contábamos la historia de un hombre que se fue de su casa para ir a jugar un partido de fútbol. Cuando llegó al polideportivo, le dijeron que había habido un error con la reserva del campo. Yeah. Y se volvió a casa. Y cuando volvió a casa, encontró a la mujer con faena.
Claro. Entrenando. La mujer estaba entrenando.
Estaba haciendo deporte también. Dice, claro, yo aprovecho cuando tú te vas a hacer deporte para ponerme en forma.
Yo aquí hago mis estiramientos y me ayudan.
Hago un poquito de aeróbico, un poquito.
Bueno, venga, ya, que tiene mucho peligro.
Bueno, la historia es que yo ayer te hablaba de esto y ahora te voy a contar una película desde el otro punto de vista, que también hay que verlo, es decir, desde el punto de vista del amante.
Bueno,
buena suerte.
El papel de amante, como dice este corte de buena suerte, tampoco es fácil en estos casos, Pulpo. Ahí te lo digo. Ya sea hombre o mujer, la persona, las cosas como son, por regla general, no tiene nada que ver con el agraviado, salvo que sea un amigo, hermano, un familiar cercano. Por regla general, no tienes ni por qué conocer a la pareja del susodicho. Algunas veces no hay ni conocimiento de que hay pareja, también te lo digo.
Yo, pero a veces sí, ¿eh? A veces sí que...
Sí, sí, a veces hay conocimiento, pero salvo que sean amigos, si no tiene nada que ver contigo, el otro dice...
Pues dale, pues ahí te quedas,
¿no? A mí qué más me da si yo a este señor no le conozco de nada. Y aún así, por regla general, es el que tiene todas las papeletas para salir de la situación, digamos suavemente, algo magullado.
Exijo una satisfacción. Te desafío a un duelo.
Eso es así.
No, tal cual.
La historia de hoy nos llega desde Castelldefels. Un hombre fue sorprendido por la pareja de su amante cuando estaban, pues eso, enganchados. Y entonces el hombre llegó a la casa y se encontró... La gente también, ¿por qué mete a los amantes en las casas?
Eso digo yo.
Eso también.
Eso digo yo.
Así como dato. No debería haber.
Eso digo yo.
Vamos a ver, la infidelidad es algo feo, por la general, porque supone una falta de respeto. Pero, ya lo de... porque en la casa, ahí estás buscando que te pillen. Yo siempre lo he pensado. Ahí hay algo interno que tú no eres, no eres consciente, pero tú ya ahí has perdido
el norte.
Ya te da igual todo. Ya te da igual, estoy muy loco. Pues este hombre estaba en la casa de su amante y entonces cuando llega el marido se encuentra el pastel. Y claro, tuvo que salir huyendo para que no le matara, porque el marido se fue a la cocina, cogió un cuchillo.
¿Qué dices?
Carnicero.
¿Qué dices?
Y claro, imagina cómo salió corriendo. ¿Tú te haces una idea?
Uf.
Pues completamente desnudo.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
¿Qué estás diciendo, Bea? Esto, o sea, esto ha ocurrido, es real.
Esto en Castelldefels. Está grabado el vídeo. Está el vídeo.
¿Y te la has bajado y te la has visto ya 10
No, el vídeo no lo he visto, yo creo que ya lo han retirado. Está solamente una captura de pantalla. Que está todo lo...
se te ve la goma de la careta.
Que está todo lo que hemos podido llegar. Pero esta noticia estaba en los digitales, en todos. O sea, que es que yo no rebusco.
La has guardado ahí para que ahora no la estemos comiendo.
Hombre, es que si quieres, vamos a ver, pasan cositas. Y si quieres te cuento lo de la Franja de Gaza. Eso ya lo está contando todo el mundo abriendo el telediario.
No, porque no tocamos eso, pero a mí me gusta mucho tocar ese tipo de cosas.
Este es el siguiente. O sea, está en la Franja de Gaza.
La franja en la que se le quedó la otra. ¿No?
Está la Franja de Gaza.
La franja de Castelldefels. Bueno, ¿y qué pasó?
Los sucesos varios y está este. Perdona, si este acaba con homicidio, no lo cuento. Porque ya pasa a otro, ya nos pasan cositas. Ya no me gusta un pelo. En este caso, lo que pasa es que, claro, uno cuando está en faena, pues no suele tener mucha ropa.
Claro.
En estas situaciones, y como te digo, pues es muy complicado. Cuando a ti te pilla el marido, no te da tiempo a vestirte. Claro. Y tú te encuentras con que si el marido es razonable, o la mujer, bueno, pues se puede hablar y te dé tiempo a irte poniendo al menos los calzoncillos, el pantalón o lo que te tengas que poner. Pero si no, si tú ves que el otro negro sale a la cocina y regresa a la habitación con un cuchillo jamonero... ¿Qué hace? Salir corriendo como Dios te trajo al mundo. ¿Eh? Porque claro, iba con un cuchillo en la mano al grito de...
¡Que pase el desgraciado!
Claro. ¿Qué situación, por favor?
Vale, pues la historia la hemos conocido, ¿sabes por qué? Porque estas cosas casi siempre tienen testigo. Y es que se monta follón, se monta barullo. ¿Qué ocurre? Que un vecino, cuando escucha los gritos, porque efectivamente el que estaba el amante sale corriendo desnudo y baja hasta la calle, hasta la urbanización, y baja desnudo. Y entonces empieza a gritar, por favor, llamen a la policía que me matan. Y ahí los vecinos salen a la ventana ven el espectáculo y siempre hay un vecino un poquito sinvergüenza, porque a mí eso no se me ocurre ver. Yo voy corriendo y llamo a la policía porque no sé lo que está pasando. Pues este
pero
lo grabó.
Grababa, ¿no?
Lo grabó.
Claro.
Lo grabó. Y entonces el hombre ahí, desnudo, pues está grabado y hemos conocido la noticia por ese motivo, Pulpo. ¿A ti qué te parece?
Me parece muy alarmante. Lo que me molesta de este tipo de noticias, Bea, es que nos hemos quedado con toda esa historia, que es, bueno, con cuanto menos muy sorprendente, pero ya no sabemos nada más, no sabemos qué es lo que ha sucedido.
Bueno, esto ya, es un drama familiar ya. Que ya hay, no vamos a ahondar.
Ya, pero
yo
gustaría,
supongo que habrá pues,
a mí me interesa la otra parte, igual que a ti te interesa la parte de la parte.
Es que la otra parte la contábamos ayer, de claro. Cómo el hombre se lo había tomado, que había puesto una reseña en claro. El polideportivo.
Claro, pues eso, claro, perfecto, pero aquí, ¿cómo está esa familia? ¿Se han perdonado?
Pues lo mismo sí, tú ya sabes claro. Cómo son estas cosas.
Hombre, claro.
Pues hay gente igual. Que lo mismo no coge el cuchillo jamonero, pero no perdona, y hay otros que se ponen muy nerviosos para luego al final decirle a tu prima o a tu primo, da igual el caso.
En la situación es muy
la situación es, a mí me parece brutal.
Hombre, es que en ese ataque de ira del marido
cornamentado,
te lo llevas por delante. Si ese chaval se cae y se le pone el otro ahí a darle cuchilladas, es que esto es un tema muy serio, ¿eh?
Y ese es el tema, sí. Que no podemos perder los nervios, también nos enseña la situación.
Claro.
Que en esta vida no hay que perder los nervios. Uh-huh. Y también un poco entender que muchas veces, insisto, salvo que sea tu primo, hermano, o amigo íntimo de la familia, ya no quiero ser desagradable, el que te está faltando es el contrario.
Claro, no. claro, efectivamente.
Así que, pero no, salió corriendo en vez de detrás de tu prima, detrás del amante.
Qué
bueno,
cosa, de
sí, nos vamos con Ana Mena. Uh-huh. Estamos escuchando a la malagueña porque es una de las primeras artistas invitadas a un festival que está empezando a tener mucha repercusión, el Polar Sound. Se uh-huh. va a celebrar en el Valle de Arán, en Lérida, los días 5 y 6 de abril. De 2024, allí con toda la nieve. Es un festival pues bastante curioso. Junto a ella también han confirmado Arde Bogotá, Malmo y Dani Romero.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy quiero traerte además un ejemplo de auténtica superación, podríamos decir. Necesito que escuches a esta hora a Felipe y déjame, porque enseguida te voy a contar más.
Que al final muchas veces se nos ve a las personas con discapacidad como que la discapacidad es el todo. Y no es así. Es una parte de nosotros que no deja de estar ahí, una parte importante, pero que no nos define ni nos hace de menos con respecto a nadie más.
Bueno, acabas de escuchar a Felipe Mateos. Cuando nació en 1996, pues en sus primeras semanas de vida sufrió 5 fracturas estando en la incubadora. Los médicos no sabían que, agarrándole como a cualquier niño, sus huesos no lo iban a poder soportar. Fueron las primeras fracturas de muchas, porque Felipe tiene lo que se llama como osteogénesis. De manera imperfecta, se podría decir, osteogénesis imperfecta, más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Es una enfermedad que complica muchísimo llevar una vida normal. Ha tenido 48 fracturas. Y aún así, Felipe consiguió tener una vida como la de cualquier otro niño. Fue al colegio, estudió y jugó con sus compañeros. Es verdad que fue muy feliz, a pesar de la enfermedad.
Tuve una infancia, contra todo pronóstico sobre el papel, tuve una infancia muy feliz. Yo de los 4 a los 12 años estuve en un colegio donde era uno más, donde jugaba con todos los niños, donde yo celebraba los cumpleaños en parques de bolas y mi madre se tomaba un ansiolítico para tener un ataque. Pero yo tuve una vida súper normal. Es verdad que me rompía pues, de media una vez al año.
Su vida se tradujo en esforzarse por hacer su vida de la forma más normal posible, a pesar de la discapacidad. Felipe ahora tiene 27 años, es periodista, es escritor y además es cómico. Su leitmotiv ha sido no ponerse frenos.
Para mí el freno es el que uno se quiera poner dentro de sus limitaciones. Y a mí las limitaciones que yo tenía no me impedían ni hacer una carrera, ni hacer unos estudios, ni estudiar periodismo, ni subirme a un escenario. Con lo cual, como eran cosas que yo quería hacer y yo podía hacer, pues las hice.
La verdad es que su capacidad de superación le ha llevado a ver la vida de una manera divertida. Es monologuista de stand-up comedy y se gana la vida haciendo shows por todo el país. Shows en los que pues habla de su vida y de su discapacidad con ese tono de humor ácido que le caracteriza. Y empezó casi por casualidad.
esta historia tiene muy, muy poco glamour. Yo hice un curso de creación literaria y de formación cultural con 17 años y tenía un compañero que acababa de hacer un curso de monólogos y un día me dijo, oye, eres gracioso, te voy a dejar los apuntes, te los estudias, le echas un vistazo, escribes cuatro cosas y si quieres un día los pruebas. Lo probé un día y ya me quedé. Desde que tengo 18 años, pues no he dejado de subirme a un escenario a hacer monólogos.
Bueno. Pues Pulpo, si te parece, vamos a escucharle en uno de ellos, que será lo mejor.
Tengo lo que se conoce como osteogénesis imperfecta. No intentéis repetirlo, los discapacitados pareceréis vosotros. ¿Qué es osteogénesis imperfecta? Se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. Felipe, ¿qué es los huesos de cristal? Pues os lo voy a resumir muy rápido. Yo tengo huesos de cristal, así que si me muero me tiréis al contenedor verde.
La comedia le ayudó en su vida y también en su enfermedad y siempre desde el optimismo.
Que hay una cosa que me enseñó la comedia, que yo he aplicado a la osteogénesis imperfecta, a los huesos de cristal, y es que tú en la comedia, tanto si tienes una buena actuación como si tienes una mala actuación, hay un día siguiente donde empiezas de nuevo. Y si tú con los huesos de cristal o con otro tipo de enfermedad tienes una lesión, dentro de 3 meses vas a estar recuperándote y vas a poder volver a tener la oportunidad de volver a hacer las cosas que hacías antes. Al final es afrontar desde un optimismo a medio plazo que te ayuda mucho a sobrellevar pues la frustración y el dolor del momento.
La verdad es que es genial sacar humor a tu discapacidad. Podríamos decir que ese ha sido el objetivo de su vida. Como comentábamos al principio, también es escritor y poeta. Por eso le ofrecieron escribir un libro, no se lo pensó, y ha escrito Ser distinto no es tan raro como tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor. Un canto a la superación personal y una mirada divertida a la vida, incluso cuando esta parece no tener nada de divertida.
Porque me ofrecieron la oportunidad de contar mi historia y me dijeron que podía ser un ejemplo para otras personas, algo que yo nunca había pensado que yo fuese un ejemplo para nada, pero bueno, la verdad es que siempre había querido escribir un libro, ya sabes lo que dicen, tener un niño, plantar un árbol y escribir un libro.
La verdad es que Felipe tendrá huesos de cristal, pero un espíritu de hierro y una voluntad que le hace vencer las dificultades en su enfermedad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues esta es la sintonía que nos indica que nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Para ello, lo mejor es que saludemos a Motorman, ¿no? Lo que es lo mismo. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, que me entero que el aumento de los precios de los coches nuevos y la falta de ayudas a la compra está incrementando las ventas de automóviles de segunda mano, lógicamente, pero atención, porque muchos tienen el cuentakilómetros manipulado.
Así es, según Carfax, ha detectado que casi 1,2 millones de vehículos tienen alterados el número de kilómetros, han sido manipulados para venderlo mejor. Pero lo más grave es que casi la mitad de los automóviles de segunda mano en lo que va de año presentan un riesgo asociado, como haber sido utilizados en renting o leasing, importados, de alquiler e incluso implicados en accidentes. Por lo tanto, mucha atención, precaución, si estás pensando en comprar un vehículo de segunda mano, asegúrate de que la persona y el coche que te venden es fiable. Huye, por supuesto, de las gangas. Y según datos, fíjate, del Ministerio de Industria y Carfax, uno de cada 4 vehículos muestra un riesgo alto de haber tenido un accidente previo, que en el caso de los vehículos importados ese riesgo es aún más alto, casi el 56%. Por ello, y antes de nada, consultar el historial del vehículo, del automóvil, asegurarse de que no nos están timando en kilometraje manipulado y accidentes, ambos realmente están muy relacionados.
Y atención, ponedores, porque el tema de la ITV se pone cada vez más serio, lógicamente, es algo que es un trámite que tenemos que pasar, yo le he pasado la semana pasada, y nuestros vehículos tienen que pasar la ITV. Bueno, pues atención, porque la Asociación Nacional de ITVs está pidiendo al nuevo gobierno multas más caras y también la retirada de puntos para los conductores que no tengan la inspección al día. Cuéntanos, Motorman.
Sí, efectivamente, la Asociación de ITVs, AECA, ha solicitado que se endurezcan a día de hoy. Recordemos que circular sin haber pasado la ITV supone una infracción grave que se sanciona con 200 euros. Piden que la DGT multe con 500 euros y que además conlleve retirada de puntos como infracción muy grave. Igualmente exigen que las compañías de seguros verifiquen si la ITV está en vigor para renovar la póliza, algo que por otra parte las aseguradoras ya consideran algo muy grave, pues las compañías solo cubren los daños causados a terceros y nunca los propios. Según datos del Ministerio de Industria, casi el 35% de los vehículos no pasaron la ITV durante el pasado año, por miedo a las pruebas de emisiones, por miedo a que el vehículo pueda ir al desguace.
En 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Alfonso, ¿tú sabías que la Dirección General de Tráfico te puede multar si la matrícula de tu vehículo no se lee correctamente por la noche o en condiciones de baja visibilidad? ¿Cuál podría ser la sanción, Alfonso?
Sí, en ese supuesto la DGT puede multar con 200 euros si no se lee correctamente esa placa de matrícula y hasta 6.000 euros si se ha modificado la numeración. Y es que según la Asociación de Fabricantes de Matrículas Metálicas de Tráfico, a partir de 10 años de antigüedad, las matrículas de chapa, las pinturas reflectantes, pierden sus cualidades, por lo que es necesario cambiarlas. Problema que, por cierto, no tienen las nuevas de metacrilato. Fíjate, Pulpo, solo un dato. Se estima que a día de hoy 5 millones de coches que circulan por España mantienen aún las matrículas originales con distintivo provincial, en muchos casos originales, y de ellas con materiales estropeados, deteriorados. Recordemos que el distintivo provincial se dejó de utilizar en el año 2000 y dio paso al actual de 4 números y 3 letras.
Genial. Alfonso, en este caso la atención sobre todo es para los usuarios de patinetes eléctricos, porque a partir del próximo enero tendrán que tener un certificado para poder circular legalmente. Eso es importante.
Eso recuerda a la DGT, los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, tendrán que contar con ese certificado que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos que exige la normativa europea y española. Por otra parte, los que se vendan hasta esa fecha, 1 de enero de 2024, podrán circular hasta enero de 2027, aunque no dispongan de ese certificado de circulación. Así lo establece el manual de la DGT publicado en el BOE hasta hace 2 años. Por cierto, en la web de tráfico figuran los modelos y marcas ya certificados que cumplen con esos requisitos legales.
Perfecto. Pues, Alfonso, no tenemos tiempo para más. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues muchas gracias, Alfonso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este viernes especial estamos inaugurando el mes de diciembre de 2023. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hay que abrir el teléfono, el que atiende Cristina Platero en primera instancia. Es el 950-6006. Pero antes quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. José Antonio Martínez. Gracias, José Antonio. Bienvenido. Carlos Souto también. Estás aquí desde Hernani, poniendo las calles con nosotros. José Antonio Sánchez Sánchez. Aurora Castillo. Pedro Ortega Brito. Carlos Espe. Pez Peralta y Sandri Urbano Torres. Están aquí ya poniendo las calles con nosotros y lo sabemos porque le acaban de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión hablar contigo.
¿Pero por qué? Si, bueno, piensa que es Navidad, que soy como Papá Noel.
Pues por eso, porque además de ser un viernes, que es un día que te llena de optimismo,
sí.
Pues es un tiempo maravilloso la Navidad, ¿no crees?
Sí, sí, sí. Hombre, y a mí, cuando llega ya el mes de diciembre, ya es cuando yo me pongo en modo Navidad. Es cuando ya estoy más cerca de todas las celebraciones. La Navidad es una gran celebración. Y estoy como más animado, pero sobre todo lo que me pone las pilas es que llegue el viernes.
Sí, creo que a todo el mundo nos pasa lo mismo. Vamos resistiendo toda la semana y el viernes ya se nos van acabando las pilas. Bueno, a los que tenemos ya ahora cierta edad, a los jóvenes, me imagino que el viernes es el día de subidón.
Es verdad, es verdad. María Elena, ¿de dónde has salido tú? ¿De dónde nos llamas? ¿De qué tipo de ponedora de calles eres?
Pues mira, yo soy una ponedora que trabaja en un servicio de anatomía patológica, uh-huh, en un hospital chiquitito de pueblo, que pues que cada mañana os escucha y se pone las pilas escuchando las historias humanas de tantos ponedores como van pasando a lo largo del tiempo.
Sí, sí, sí. Es que al final, ¿sabes lo que pasa, Mira Elena? Que el programa lo hace la gente que lo escucha. Sí. Este programa lo hace la gente. Sí. Es la vida real.
Sí, es cierto. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo un ponedor muy tímido en casa, que es mi marido, que no se atreve a llamar. Y yo hago un llamamiento para que la gente se anime y os llame, porque es que es increíble. A veces piensas que los ponedores, la gran mayoría, no tenemos vidas relevantes, pero sí que realmente somos necesarios para levantar España, como bien tú dices.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso... Yo siempre lo digo, te voy a decir algo, soy una ponedora diplomada y me hace mucha ilusión por las mañanas cuando llego al servicio ver mi diploma allí colgado, porque dices, jo, es que yo también contribuyo.
Oh, me estás emocionando, María Elena, es que este programa va de eso. Es que va de eso, va de reconocer a la gente que lleva una vida muy arrastrada en los horarios, en el esfuerzo, en pagar la hipoteca, en echar un cable a los nietos o a los hijos. Y todos aportamos para que esto funcione.
Hombre, claro, es que es lo que digo, no tenemos una vida de gran importancia, pero la importancia está en que sin nosotros no podrían hacerlo el resto.
Ole. Ole, ole.
Entonces, ¿y sabes qué pasa? Que me enorgullece mucho ver el diploma, mi bandera de España allí puesta. Eso ya lo vale todo.
Fíjate que en estos 8 o 9 años, ya no me acuerdo, ya confundo las fechas, que lleva este programa en antena, no ha habido ni una sola persona, ni una sola persona que me haya dicho, Pulpo, mándame el diploma, pero quítame la bandera de España. Aquí somos lo que somos, somos españoles.
Sí,
y nos sentimos que todo el mundo aporta.
Y además, en según qué sitios, ser español cuesta un esfuerzo cada día.
Lo sé.
Y merece la pena y lo vale todo. Por eso yo digo, por favor, llamar, que la satisfacción de tener el diploma colgado, eso no te lo quita a nadie. Y ahora estoy un poco triste porque mi diploma está viejito. Y yo digo... Tengo que renovarlo.
Claro, pero si tenemos el de esta temporada 2023-2024,
¡hombre!
Ahora brilla más.
Pues
hemos hecho la bandera de España, la he puesto un poquito más grande. Y mi foto, como dicen los jefes, que tiene que estar ahí, no la van a quitar.
No, pero estupenda, porque yo te encuentro divino de la muerte. O sea
¡qué
que
bueno!
A mí me matas el diploma, que yo soy la ponedora más feliz.
¡Qué grande! María Elena, cuéntame un poco tus horarios de trabajo cuando escuchas este programa de radio.
Sí. Mira, yo empiezo a trabajar a las 7, pero debido a una enfermedad que pasé, bueno, y al ponedor que tengo en casa tímido, que te lleva escuchando hace mucho, y encima me recordó que te habíamos ido a ver en Barcelona cuando hacías La Jungla, imagínate si hace años que te sigue, pues me dijo, escucha este programa, y la verdad, es lo que te digo, la calidad de las personas que llaman te hacen tu vida más llevadera, porque cuando a veces crees que tu problema te supera, escuchas historias de superación es irrisorio lo que a ti te ocurre.
Sí,
y luego historias humanas, pues desde el relojero de La Coruña, hasta el microbiólogo de hace unos días, que te explican historias que están... Es plena actualidad.
Sí,
y además,
claro,
pues, conoces música, conoces ciencia, te ríes porque nos hacéis reír con vuestras parodias, todas estas cosas
cine,
que
es verdad,
montáis.
Es verdad.
Sí, por eso te digo que ya... Pues es como estar con familia y que ya no te sientes tan solo. O sea, las calles están puestas porque hay mucha gente como nosotros en ellas.
Sí. Sí, es verdad. Y claro, cuando has dicho que trabajas en la anatomía patológica, eso suena a veces a cosas malas y feas y chungas, ¿verdad?
No, cosas divinas, porque nuestro servicio es una cadena de gente que va desde las administrativas hasta el patólogo jefe, que lo que se dedica es a diagnosticar las enfermedades que, o sea, todos los pacientes que se visitan en un hospital primero pasan por un especialista que les hace unas pruebas y el resultado de estas pruebas las tiene que dar un patólogo. Entonces todo es todo un proceso en cadena porque, claro, para ver una laminilla en un microscopio, primero hay que hacer toda una serie de pasos.
Claro.
Pero el paso final sea para bien o para mal, te da la satisfacción de que si el paciente está enfermo eres feliz, pero si está mal antes tendrá un tratamiento para poder mejorar. O sea, claro, que el trabajo es importante.
Desde luego que sí.
Y siempre es un médico que tiene una especialidad siempre a la sombra, porque nadie sabe que el que realmente ha dado el diagnóstico es un patólogo, porque a ti te lo dice un especialista a la cara. Pero él ha estado detrás para que este otro doctor pueda darte esa noticia.
Claro. Claro, es una cadena, sí, que es ahí una cadena.
Exacto.
Y sí. Lo que no me has dicho es desde dónde nos escuchas, ¿no?
Ah, yo te escucho desde un pueblecito que está a 45 kilómetros de Barcelona, que, ajá, se llama Arenys de Munt, y trabajo en un hospital que está aquí en la costa, muy cerca de la playa.
Muy bonito, además. Sí. Una zona muy bonita de Calella. Sí. Jolín, María Elena, sí lo conozco. Ya hace muchos años visitaba mucho Barcelona y Cataluña y me ha parecido siempre una tierra increíble, increíble. Y las, pero lo que pasa es que ha cambiado muchísimo. Cataluña ha cambiado una barbaridad. Sí. Ha cambiado muchísimo.
Y la gente que hay también, pero bueno, sí, siempre estamos los auténticos.
Hombre, claro, por supuesto.
Para que vengáis a vuestra casa.
Qué bien, María Elena. Qué gozada conocerte. Fíjate, yo a Cristina Platero, que es la persona que desarrolla el trabajo más importante de este programa, es el que desarrolla Cristina Platero. Porque es conectar a la audiencia con los micrófonos, conectar a los oyentes con este momento de radio, el que hayas sido tú la elegida, María Elena, en salir a la antena, que es el gran escaparate de la radio, y conectar siempre y conocer a gente como tú, como cada uno de los ponedores que nos escucha y que aporte y nos cuenta qué es lo que hace, es lo que realmente nos sirve para conocer los entresijos de nuestro país de madrugada, que me parece unas vidas increíbles la gente que escucha este programa de radio.
Sí, es verdad. Yo pienso que es un programa de calidad humana.
Me gusta eso.
Sí. A veces no hace falta grandes cosas ni tener un programa, vamos, sino es la gente la que hace que las historias nos atrapen, ¿verdad?
Sí, eso es, María Elena, eso es. Bueno, pues no te voy a quitar más tiempo. Tenemos que seguir poniendo las calles. Fíjate, tenemos que llegar hasta las 6 de la mañana, que todavía nos queda un buen rato. Hay que dar la del pulpo a Herrera. Con lo cual, María Elena, para ti un beso muy fuerte, un abrazo para ese ponedor comedido en palabras, pero que os agradezco a los dos muchísimo por estar poniendo las calles cada madrugada con nosotros, ¿vale?
Sí, y yo os mando un abrazo muy fuerte y espero mi diploma, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Cristina Platero se va a encargar de eso. Muchas gracias, María Elena. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a vosotros también. Un abrazo.
Hasta luego, cielo. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora soy
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ricardo Palancar, profesor.
A mí siempre me ha gustado el senderismo y siempre había oído del club de montaña que hacen el Belén de las Nieves, y yo no he participado nunca en uno de esos. Pero a raíz de ahí, ¿por qué no hacemos un Belén aquí, en el entorno de Cáceres, de Cerro Milano, que nos sirva con el objetivo de prepararnos, o sea, de que sea una actividad que nos ayude a prepararnos para la celebración de la Navidad?
Son las 3, las 2 en Canarias.